¿Tú sabes qué he comido yo hoy?
No.
Nada. ¿Y sabes si tengo hambre?
No. Nuestro cuerpo está diseñado para estar 3 días sin comer.
Nuestro cuerpo tiene unos 170.000 kilocalorías almacenadas. Esto te da para vivir varios meses sin comer. De hecho, hay un caso de una persona que estuvo un año entero sin comer.
¿Qué es la dieta keto?
La dieta keto lo que hace es simular el ayuno. Consiste en reducir muchísimo los carbohidratos, elevar las grasas saludables. El cuerpo empieza a activar sus propias reservas, tiene energía infinita. La fórmula práctica es comer...
¿Qué?
Esto es uno de los secretos de la longevidad, ¿eh?
¿Por qué nos intentan vender todo el rato carbohidrato, azúcar?
Su objetivo es que tú consumas al máximo estos productos. Van a diseñar productos que generan el hambre hedónica, esa hambre que tú no tienes hambre, pero quieres comer más. El invento que realmente ha revolucionado de la historia de la humanidad es la nevera. Desde que tienes nevera, puedes comprar una vez a la semana y, de hecho, es lo que ha liberado más a...
¿Qué tal, Oriol?
Pues encantado de estar aquí, tocayo.
Felicidades por estar aquí hoy y contarnos todo lo que nos tienes que contar, porque tú eres biólogo molecular.
Yo soy doctor en biología molecular.
Vale.
De hecho, yo soy químico y doctor en biología molecular.
Ok. ¿Qué hace un biólogo molecular?
Bueno, un biólogo molecular estudia las células, estudia la biología desde el punto de vista de lo más pequeño, que son las moléculas que tenemos dentro de nuestro organismo. Y en mi caso particular, yo estudié durante el doctorado el cáncer de... Bueno, una molécula implicada en el cáncer de páncreas, que se llama TPA. Ya está, aquí no hace falta ni que entremos más.
Porque tampoco nos daremos... O sea,
porque
yo no...
Aquí.
Yo voy a ir más perdido.
Y luego hice un postdoc en Estados Unidos, en Seattle, donde estaba estudiando el metabolismo de las grasas en levaduras, imagínate. O sea,
apasionante.
Apasionante, dramático, sí.
Para ligar eso no lo utilizabas, ¿no?
Claramente no. Esto, mi estrategia para ligar nunca fue hablar de mi trabajo. De hecho, era una antiestrategia.
Vale. Oye, tengo muchas preguntas y este podcast va a ser muy heterogéneo. Porque, aparte de ser doctor en biología, ha sido emprendedor, empresario, divulgador y muchísimas otras cosas.
Sí.
Quiero empezar por algo que además en tu pasado te atormentó.
Uh-huh.
Tú, de pequeño, fuiste un niño gordito.
Sí, gordito no, pero con sobrepeso.
Ok.
Sí.
Y ahora...
Y le sumé más cosas. Y era introvertido... No me gustaba moverme, tenía pocos amigos, o sea, súmalo todo.
Ok. Y ahora estás muy metido en la divulgación de la dieta cetogénica.
Y de la dieta cetogénica, del deporte, de la actividad física, de las relaciones humanas, imagínate qué vueltas, ¿eh?
Fantástico, ¿no? O sea, ¿cómo le das la vuelta? Que eso ya es un tema, ¿eh? Cuando eres pequeño tienes una concepción tuya y cuando eres en la edad adulta eso... totalmente ha dado un giro de 180 grados, ¿no?
Pero fíjate que yo creo que mucha de la gente que nos dedicamos a divulgar sobre esto lo hacemos porque nos interesa tanto esto porque partimos de una herida. La gente que lo ha tenido fácil tampoco no tiene por qué plantearse muchas cosas de salud o de estilo de vida porque las cosas ya van bien. Y los que no lo hemos tenido tan fácil hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? Entonces ha habido momentos pivotales en mi vida que han creado mi identidad actual.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo era un niño estuvo sedentario, me gustaba solo leer, con sobrepeso, tenía pocos amigos, hasta que un día me fui de excursión con mis padres y unos amigos de mis padres, me gustó y dije, vale, esto me gusta, estoy hablando ya de 17 años, ¿eh? O sea, ya mayorcito. Y me apunté a un grupo de montaña y allí cambió radicalmente mi vida. Hice mi grupo de amigos, que son los mismos que tengo ahora, empecé a hacer deporte, me transformé como persona, cobré autoestima... Y bueno, cambié como persona, mi personalidad pasó a ser otra completamente. Entonces, para mí en ese momento ya el deporte pasó a ser algo muy importante en mi vida.
Uh-huh. Vamos a hablar de deporte, de tipos de entrenamiento, porque yo creo que tu faceta es bastante, decíamos antes, heterogénea, también poliédrica, ¿no? Porque por una parte eres científico, investigador... pero también has hecho muchas otras cosas que son más, digamos, holísticas, ¿no?
Uh-huh.
Psicológicas, etcétera. Empecemos con el tema de la dieta, porque es algo que me gustaría tratar. Primero de todo, ¿qué es la dieta keto?
La dieta keto es una intervención nutricional que lo que hace es simular el ayuno. Cuando tú estás en ayuno, lo que hace tu cuerpo es activar las grasas, ¿no? Porque necesita activar la energía que tenemos almacenada, Pero las grasas tienen un pequeño problema y es que no llegan al cerebro, porque no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, nuestro hígado transforma las grasas en unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos, que estas sí que llegan al cerebro. Y aquí viene el concepto de cetosis, ¿vale? Que seguro que has escuchado, que a más de pequeños nos dicen, la cetosis es mala, tienes cetosis, tómate una Coca-Cola. Y no lo es, la cetosis es un estado natural que surge cuando tu cuerpo activa tus propias reservas. Uh-huh. Entonces, para llegar a la cetosis, lo normal es hacer ayuno. Pero claro, el ayuno pues no puedes estar siempre sin comer, además de ser incómodo, ¿no? Y se inventó otra intervención, que es una dieta que consiste en reducir muchísimo los carbohidratos, elevar las grasas saludables y que induce este mismo estado metabólico de la cetosis. Y esto es la dieta keto resumida así. Si quieres la fórmula práctica, es comer menos de 30 gramos de carbohidrato al día.
Uh-huh. ¿Y eso es saludable?
Claro, sí, absolutamente. O sea, pensar que no es saludable es lo que es extraño, ¿no? O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos estado en periodos de abundancia, pero muchos periodos de escasez, porque antes no había neveras, y si no había neveras, la comida no se almacenaba. Y por lo tanto, cuando había comida, te la comías, y cuando no había, cuando llegaba el invierno, pues bueno, pasabas como podías. Entonces, que nuestro cuerpo tenga un mecanismo para activar nuestras grasas de forma eficiente es lo más saludable que existe. Lo raro es que la gente hoy en día puede pasar toda su vida sin activar este mecanismo natural. Y luego tenemos una crisis de obesidad, claro.
¿Por qué en la televisión, en los medios, en la realidad que vivimos todos, una realidad occidental, estamos hablando, y de países desarrollados, evidentemente, ¿por qué nos intentan vender todo el rato carbohidrato, azúcar, etcétera?
A ver, lo que nos intentan vender son productos que consumamos el máximo posible. O sea, el objetivo de una empresa siempre es maximizar su beneficio. Si es una empresa como puede ser PepsiCo, pues que sus productos son todo comida basura y pues bebidas azucaradas, su objetivo es que tú consumas al máximo estos productos. ¿Y qué van a hacer? Van a diseñar productos que te generen un tipo de adicción, podríamos llamar adicción, porque realmente el azúcar genera adicción, la combinación de azúcar y grasa genera adicción, y que generan el hambre hedónica, ese hambre que tú no tienes hambre, pero quieres comer más, ¿no? Es cuando tú vas tú te vas a comer a un restaurante y te tomas un primer plato delicioso y luego un segundo plato delicioso y estás ya lleno y llega el postre y te ponen el pastelillo. ¿Te lo comes o no? Pues sí, te lo comes. ¿Por qué? Porque es azúcar. Y el azúcar despierta un tipo de hambre que es hedónica, que no es la hambre real. ¿Por qué tenemos este hambre? Me pongo un poco así friki, si quieres. Tenemos este hambre porque el carbohidrato en este estado, en la naturaleza, es muy poco abundante, ¿no? ¿Cuándo tenemos tanto azúcar? Pues cuando está el fruto en el árbol y compites con todos los animales que se lo van a comer, ¿no? Como si tú pones un cerezo y se lo van a comer los pájaros, o la miel en un panal, que no es fácil de conseguir. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene como una señal de decir, el azúcar nos lo comemos rápido, porque si no nos lo comemos ahora, dentro de un rato no estará. Entonces, esta señal de hambre hedónica es la que despiertan todos estos productos procesados y comemos más de lo que necesitamos.
Uh-huh. Pero, Oriol, al final el carbohidrato es comida barata y la proteína es cara. Entonces, si yo, como familia, tengo que alimentar a toda mi familia, también será más fácil que pueda alimentarla con carbohidratos, ¿no? Con patatas, con arroz, que con un filete de
sí,
incluso
bueno,
de pollo.
Esas, ¿no? Tantas derivadas salen de esta pregunta. Para empezar, cuando hablamos de carbohidrato, o sea, un producto ultraprocesado, el azúcar libre es un tipo de carbohidrato, pero la patata también es carbohidrato y la patata no genera el hambre hedónica. Las patatas hervidas, tú vas a comer las que quieras, pero cuando ya no tengas hambre no vas a decir esto de ¡ay, quiero más patata hervida! No te pasará, ¿no?
No.
Luego,
quiero más patatas fritas.
Quiero más patatas fritas, sí, que están fritas, con aceites refinados, que también están diseñadas para que tenga ese sabor y además si son pues esas que tienen ya sabor barbacoa o jamón, pues aún más. Ese sí que vas a comer más aunque no quieras. De patata, de arroz, vas a comer lo que quieras. Luego, el carbohidrato es más barato. La grasa saludable tampoco no es que sea muy cara. Bueno, el aceite de oliva ahora, si vas al supermercado, está muy caro. Si lo compras al productor, no tanto. Pero piensa que el aceite de oliva tiene 9 kilocalorías por gramo, mientras que la grasa tiene 4. Entonces, si vas a hacer el cálculo de coste, tienes que también tenerlo en cuenta. Pero luego vayamos un paso más allá. A lo mejor sí que es más barato pues estar alimentándose de comida ultraprocesada basura, pero luego el coste que tienes en tu salud, ¿qué? Lo que pasa es que esto no lo pagas ese día, lo pagas al cabo de 10 años.
Claro. ¿Y tú crees que en los países como España, Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde hay una pandemia de obesidad?
Y aquí la estamos. A ver, yo veo muchos niños obesos ahora. Aquí también, ¿eh? Yo veo un niño obeso y es que me entristezco porque ese niño lo estás condenando de por vida. Porque la obesidad infantil, luego sacársela de encima es muy dura, ¿eh? Uh-huh. Porque el cuerpo, tú educas a tu metabolismo. El metabolismo se forma cuando eres pequeño. Ya de grande puedes luchar, pero estás luchando contra corriente.
Uh-huh. Y tú, como doctor en biología molecular, uh-huh, has estudiado la parte más pequeña del cuerpo, que es la célula, y cómo funciona la célula.
Sí.
¿Podrías decirnos que esto es mejor que una dieta alta en carbohidratos?
Sí, no lo digo como biólogo molecular, porque yo la dieta keto como biólogo molecular no la he estudiado. Yo la he estudiado ya cuando he pasado a ser un divulgador científico, pero sí que me miro los papers y sé analizar un paper y entonces veo que sí. Entonces, ¿qué se ve? La dieta cetogénica primero te regula el hambre. Como consumes alimentos que no son procesados, ya tu hambre hedónica se disminuye, normalmente comes menos de lo que necesitas. Esto pasa, es una dieta que es muy saciante, se pierde peso. Estás entrenando tu metabolismo a usar sus reservas, que es una cosa que en general la gente no puede. O sea, cuando la gente tiene una pájara, dice, es que me ha cogido una pájara, ¿no?
Me tomo una Coca-Cola,
Me tomo una Coca-Cola y dice, a ver, vamos a parar un momento. ¿Cómo puede ser que un ser humano, si está 4 horas sin comer, tenga una pájara? ¿Dónde estaríamos como especie? ¿Tú crees que habríamos sobrevivido si el cazador que sale a cazar al cabo de 4 horas dice, ¡ay, no puedo más, tengo que sentarme! No. Nuestro cuerpo, ¿tú sabes cuánta energía tiene nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene como unos 170.000 kilocalorías almacenadas. Esto es lo normal. Esto te da para vivir pues varios meses sin comer. De hecho, hay un caso de una persona que estuvo un año entero sin comer.
¿Qué?
Sí. Sí, esto está documentando, ¿eh? Es un caso científico y estuvo un año. Ese
pero,
señor,
pero, ¿cómo puede ser si...?
Bueno,
si...
este señor pesaba 200 kilos.
Ok.
Vale. Pero igualmente, yo he hecho muchas veces ayunos de 5 o 7 días y no pasa nada. De hecho, regularmente hago ayunos de 2 y 3 días y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Este miedo a que si no comemos nos falta energía es que es absurdo. Esto le pasa a la gente que no tiene libertad metabólica, que es la capacidad de que nuestro cuerpo gestione la energía de forma eficiente. Si tu cuerpo necesita energía rápida, va a usar el carbohidrato. Si tu cuerpo está en modo día a día, va a usar la grasa, porque esta es la energía más eficiente que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que si tú le estás dando constantemente carbohidrato cada 4 horas, nunca tiene la oportunidad de usar la grasa, que es la que almacenamos, por cierto. Uh-huh. Por lo tanto, nunca tiene oportunidad de quemar esas reservas que tenemos. Y esto es lo que tenemos que reeducar. Entonces, la dieta keto, entre otras estrategias, el ayuno, el deporte, muchas más, lo que te permiten es reeducar tu cuerpo para ganar esta libertad metabólica de que tu cuerpo funcione de forma eficiente en cualquier situación.
Pero nuestro cuerpo está diseñado para estar 3 días sin comer.
Claro, absolutamente. Esto es el punto de vista evolutivo. En la historia de la humanidad, en el 99% de la historia de la humanidad ha sido en escasez. Éramos cazadores recolectores el 90% del tiempo, el otro 5% restante o 7% éramos agricultores y vivíamos de lo que consumíamos, o sea, o de lo que encontrábamos o de lo que en ese momento cultivábamos. Pero si había una mala cosecha, o si ese día no encontrábamos nada para recolectar o cazar, pues ese día se comía lo poco que había. Y eso es lo normal. Esto es lo que le pasa a cualquier animal de la historia de la humanidad, menos en los últimos 50 años, desde que se inventó la nevera. Mira, fíjate, el otro día hablaba con el doctor Salamartín, ¿sabes quién es, no? Uh-huh. Y él decía, es que el invento que realmente ha revolucionado de la historia de la humanidad es la nevera. Porque antes de la nevera, tú siempre tenías que ir a comprar cada día la comida. Pero desde que tienes la nevera, puedes comprar una vez a la semana. Y de hecho, es lo que ha liberado más a las mujeres, más que la lavadora. Es la nevera.
Ostras, claro, es que el tema de mentalmente también, poder levantarte e ir a abrir algo y comer lo que quieras, claro. Es tenerlo al alcance de una forma tan fácil.
Claro, ¿tú sabes qué he comido yo hoy?
No.
Nada. ¿Y sabes si tengo hambre?
No.
Pues son las 12 aproximadamente. Yo no tengo hambre, no he comido nada hoy. Estoy en plenas facultades energéticas, me podría ir a entrenar, mentalmente estoy muy despierto y lúcido. No necesito tener que comer cada 4 horas para saber si me apetece un día desayunar, desayuno. O sea, yo no soy esclavo de nada, ni de la dieta keto, ni del ayuno, ni de ninguna regla. Me muevo por lo que me genera ese momento mi sensación de bienestar.
¿Y qué problema hay? Porque yo creo que hay también dentro de este tipo de... No le llamemos dietas, llamémosle un protocolo, ¿no?
Para mí es un estilo de vida.
Ok. ¿Se pueden enmascarar problemas reales de... anorexias, bulimias, trastornos alimenticios, etcétera, etcétera?
Claro, evidentemente. Pero la pregunta es, o sea, esto no es la causa del problema. Esto sería, podríamos ver una señal de alguien que tiene un problema que lo enfoca en este sentido. En general, no quiero hablar mucho porque no soy experto de esto, pero yo creo que la gente que está en este mundo de dieta keto viene más por la salud que no por un tipo de patología, pero claro, puede ser, evidentemente, pero entonces teníamos que ver por qué esa persona está desarrollando esta patología, ¿no? Y no será por la dieta, será que algo tiene detrás.
Uh-huh. Oye, hablando también de tus inicios como investigador, has hablado que investigaste mucho acerca del cáncer.
Sí.
También ligado con este tipo de dietas, hay gente incluso, ¿no?, que habla de un concepto que es la autofagia, sí, un concepto que es el limpiar el cuerpo por dentro a través del ayuno, ¿no? Cuando tu cuerpo está en ese proceso de ayuno, lo que hace es intentar comerse lo que haya dentro para sobrevivir.
Sí.
¿Qué de cierto hay en eso y qué de...?
No, es cierto. O sea, hay un proceso en nuestro cuerpo que es la autofagia, que es cuando tu célula se come partes que no funcionan bien. Se come, es una palabra, no se come, las degrada para volver a utilizar los componentes básicos para reciclarlos, ¿no? Hay un orgánulo que es el lisosoma que hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto funciona bien, pues tu célula se va regenerando. Pero cuando tú estás en un contexto, primero, de que hay tanta abundancia de energía que es que no le hace falta y que además hay una inflamación sistémica y tu cuerpo empieza a fallar, estos sistemas fallan y llega un momento que la célula ya no es funcional. Y cuando una célula no es funcional, tiene dos opciones. O morirse, que se llama apoptosis, o se queda senesciente, que es como un zombie. Y muchas veces las células se quedan en este estado senesciente, que es como, aparentemente son células que no hacen nada, pero no es verdad, sí que hacen, liberan un tipo de moléculas que se llaman citoquinas. ¿Me estoy poniendo demasiado técnico?
No, es fantástico eso.
Ah, vale. Pues las citoquinas generan inflamación. Entonces tú tienes todas células que están allí, que no hacen nada, que están inflamando al tejido a su alrededor. Entonces tú lo que quieres es dar una señal a tu cuerpo y decirle, hey, chaval, ponte las pilas. Deja de tener estas células que no sirven para nada. Aquí.
Que sea eficiente, ¿no?
Exacto. ¿Y cómo lo haces? Pues tienes que darle una señal de escasez. Y entonces ahí los ayunos... Pero no solamente, ¿eh? También, por ejemplo, el deporte también activa mucho la autofagia. Cualquier señal que le diga a tu cuerpo tienes que ponerte las pilas, va a funcionar. Entonces el ayuno es una de ellas. Y un ayuno prolongado de más de 24 horas empieza a activar este mecanismo, y de hecho se optimiza hasta los 3 días, de regeneración de tejido. Entonces hay protocolos de autofagia que se llaman, que es 3 días sin comer. O sea, estás un periodo keto para que tu cuerpo se adapte bien al estado de cetosis. Cuando estás bien adaptado, haces 3 días de ayuno, que son fáciles, te puedes sorprender, pero son disfrutones. Si lo haces bien, son disfrutones, porque tú sabes el tiempo libre que te queda al día si no tienes que comer. Y cuando tú vienes en estado de cetosis, que el cuerpo empieza a activar sus propias reservas, tiene energía infinita, porque es que tenemos tanta energía almacenada que es que tiene energía infinita. Y estás 3 días y luego haces una fase de refeeding, que se llama, en que tienes que aportarle los materiales necesarios para volver a construir, ¿no? Entonces lo que ves es que hay tejidos que disminuyen de tamaño y luego vuelven a ampliarse de tamaño en la fase de refeeding con células nuevas más sanas. Esto es uno de los secretos de la longevidad, ¿eh?
O sea, para regenerarnos, para poder tener... Cuando hablas de tejidos nuevos, es que yo me imagino como un nuevo Uri, ¿no? Con una piel perfecta, con unos músculos más...
Sí, tampoco más... exageremos, ¿no?
Como pero... que dejo de comer y me convierto en Brad Pitt, ¿no? Pero
sí, tu versión, en tu mejor versión,
en
digamos
mi mejor
así.
Versión, pero este protocolo, este sistema, ¿tú crees que nos alarga la vida?
Sí, Sí, sí. Bueno, de hecho que la restricción calórica alarga la vida es un hecho que está probado científicamente desde hace, no sé, 50, 60 años. Y que el ayuno intermitente, que no hace falta que sea restricción calórica extrema, también lo hace, también está demostradísimo. A ver, todo tiene su contrapartida. Lo que pasa en biología es que no hay una receta física, que la gente que está escuchando esto o que nos ve no diga, ah, pues ahora me voy a pasar el día haciendo ayuno. No, porque si haces ayuno también vas a estar degradando musculatura, que la musculatura es el otro gran protector y la otra cosa que hace que nuestra calidad de vida, ya no nuestra longevidad, sino la calidad de vida se alargue. Uh-huh. Entonces hay un equilibrio entre hacer, yo por ejemplo hago un ayuno largo cada 3 meses. O sea, no lo hago...
O sea, un ayuno largo quieres decir de 3 días.
Sí. Antes lo hacía cada mes, luego vi alguna investigación que ponía en duda que esto podía degradar demasiado la musculatura, pasé a hacerlo cada 3 meses. Uh-huh. Y también entreno mucha fuerza. Y cuando hago este ayuno prolongado, estoy haciendo mucho entrenamiento para que mi cuerpo tenga la señal de que la musculatura es sagrada y no se degrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, se tiene que combinar muchas cosas. O sea, no seamos reduccionistas ni tampoco en este tipo de aproximaciones. Pero una de ellas... Dieta keto, ayuno, es claramente una estrategia anti-aging.
Dieta keto, ayuno, igual a estrategia anti-aging, vivir más, uh-huh. Pero vivir mejor también implica muchas otras cosas, ¿no? Una de ellas es el sexo.
El sexo, hombre, las relaciones y el placer son importantísimas.
Básicos para que el hombre y la mujer sí. puedan vivir de una forma mucho más placentera y más llena, ¿no?
Sí.
¿El hombre es multiorgásmico?
Sí, puede serlo. Si quiere, puede serlo. Es una decisión personal. ¿Te sorprende?
Sí, porque yo de momento no lo he decidido.
Mira, fíjate, esto es una historia que he empezado a contarla ahora, curiosamente, pero yo hace 25 años, o 26 ya, unos cuantos, que lo descubrí. Lo descubrí de forma, pues una serendipity, digamos, que yo estaba con un amigo, que además es un amigo que se llama Néstor Sánchez, que luego fue mi socio, que uh-huh. ahora mismo también es un conocido divulgador de psiconeuroinmunología. Y íbamos a un viaje a Granada y él me dijo, mira, he encontrado este libro que se llama El hombre multiorgásmico. Entonces, esto no lo he dicho, pero mi superpoder en la vida es que yo estudio y aplico. O sea, estudio mucho y luego aplico. Entonces, a mí me dijeron esto y inmediatamente dije, hostia, multiorgasmo, esto, éxito asegurado, ¿no? Me compré el libro y empecé a practicar las prácticas que allí ponían.
¿De quién es el libro?
No me acuerdo, pero lo puedes encontrar fácilmente. Es un libro, no me acuerdo el autor, pero bueno, es conocido. Pones el hombre multiorgásmico y te sale rápido en Google. Uh-huh. Y estuve 3 o 4 meses practicando y conseguí la habilidad de ser multiorgásmico. Entonces, esto no cambió en nada mi éxito con las chicas. Realmente, primero porque para conseguir el éxito antes, o sea, esa parte ya es cuando ya has tenido éxito, y luego me di cuenta que muchas veces las chicas tampoco les apetecía estar 3 horas teniendo sexo, ¿no? Porque al final cuando eres multiorgásmico pues puedes estar mucho rato. Y esto pues lo iba practicando, pero se quedó un poco en la recámara. Luego pues me casé con mi mujer actual, nuestro sexo pasó a ser un poco más cotidiano. Pero hace unos meses estaba con otro chico que se llama Pau Ninja, que no sé si te suena, que también tiene un podcast muy friki, y él me hizo un reto que es estar un mes sin eyacular, ¿no? El NoFap, que se llama, uh-huh. que es una cosa que los frikis muy frikis hacen. Yo, como me gusta hacer este tipo de ritos, dije, vale, pues me apunto. Pero al que llevaba 2 semanas, pues me subía por las paredes, ¿no? Estaba ya como no sabía cómo ponerme. Entonces me acordé de, pues sabía esto del multiorgasmo. Y dije, bueno, esto puedo hacer sexo sin eyacular, por lo tanto, pues no me salto, ¿no? Uh-huh. La norma. Y lo recuperé y dije, hostia, esto es muy guay. Y entonces empecé a comentarlo.
¿Y esto cómo se consigue?
Pues es entrenar. Es tan fácil como esto. Hay varias partes, ¿eh? La primera es tienes que entrenar la musculatura que hay en el perineo, el músculo PC, que se llama, uh-huh. que es el músculo que se entrena con los Kegels, que las mujeres lo conocen bien porque después del embarazo muchas que tienen pues, problemas de suelo pélvico hacen este tipo de entrenamiento, uh-huh. que es apretar el músculo que tienes entre el escroto y el ano, digamos, ¿no? Es un músculo que puedes apretar en cualquier momento. Ahora podrías estarlo haciendo, nadie lo nota.
Y no tengo que ir al gimnasio.
No tienes que ir al gimnasio.
No tengo que ser un gym bro para poder hacer
eso. No tienes que hacer nada raro. Es que simplemente cuando estás mirando la tele, pues vas apretando este músculo. Ahora la gente que escucha, que lo apriete, ¿no? Tomar conciencia del músculo. Lo que se da cuenta es que al principio lo puede apretar y pierde la tensión muy rápidamente, porque es un músculo que no está acostumbrado a mantener tensión.
Entonces, es como, para que la gente, los chicos y las chicas tengan una idea mental, cuando vas a hacer pipí, cuando vas a orinar,
sí.
Cortar el flujo del pis.
Exacto, esto sería un ejercicio, cortar el flujo del pis, que también es un ejercicio de control, ejercicios de respiración para tener mejor control. Y luego llega un momento que hay una parte de visualización, que es cuando estás llegando cerca del punto de no retorno, tienes como que visualizar, apretar este músculo y visualizar que la energía sexual se sube por la espalda. Y entonces tienes como una visualización que se sube la cabeza y entonces de golpe los orgasmos llegan sistémicos. En lugar de tener orgasmo genital, tienes como un orgasmo sistémico, o sea, pone el pelo de punta de la nuca, tienes como temblores en todo el cuerpo y hay como una energía que además es mucho más intensa, ¿eh? Porque claro, además lo que pasa con los orgasmos múltiples es que tienes el primero, un nivel de intensidad, pero cuando tienes el segundo, la intensidad es encima del primero, luego el tercero es encima del segundo. Y bueno, llegas a momentos de intensidad muy, muy fuertes.
Sin eyacular.
Sin eyacular. Entonces, normalmente yo cuando lo hago, al final el último eyaculo. O sea, la teoría tántrica y el clásica diría que esta energía la tienes que recircular y llevarla a la barriga y allí almacenarla, porque la energía vital más potente que hay es la energía de la procreación, ¿no? Y esta energía la puedes luego utilizar. Lo que esta parte a mí me cuesta más y normalmente termino.
Es una parte un poco más holística, como decíamos, del tema, más que física, ¿no?
Al final seguro que hay elementos físicos allí detrás, okay. Pero bueno, la filosofía tradicional china pues lo pone de esta manera, ¿no? Uh-huh. Pero esto que estoy hablando yo no, o sea, no va de filosofía china, va de estudios científicos también, ¿eh? Que están allí. Yo antes de ponerme a hablar de nuevo de esto, miré la bibliografía y vi que había estudios hechos, bien hechos, en que se mostraba que sí. Y luego yo soy una práctica, o sea, al final yo lo he hecho y te digo que funciona y si me crees, pues ya está.
Y el tema de no expulsarlo no es malo para el cuerpo, no tiene ninguna contraindicación a nivel prostático, a nivel...
Que yo sepa, no. O sea, no te dirían... No, yo creo que no, pero no pondré la mano en el fuego, uh-huh. Pero de entrada yo no tengo ningún problema. Uh-huh.
Vamos a practicar a partir de hoy. Es para un amigo, ¿eh? No, claro. No es para mí.
Una cosa, esto no es la solución a nada, ¿eh? Es una herramienta más que tenemos. Yo todo lo que veo en la vida, hablamos de keto, hablamos de ayuno, deporte, del uh-huh. multiorgasmo, es una herramienta más que tienes en la vida para tú poder explorar tus límites y disfrutarlos mejor. No es ahora tengo que ser multiorgásmico cada día, porque al final se transforma en una cadena, ¿no? También. Uh-huh. Y hay veces que apetece sexo rápido. Y hay veces que estás con tu pareja, tienes tiempo y te aparece el sexo lento.
Uh-huh. En este sentido, hablando también un poco de los placeres de la vida, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho hablar contigo porque tienes ese punto como biólogo, pero también como investigador y que, bueno, como acabas de decir, ¿no? Pues tú mismo pruebas eso, si funciona o no funciona, siempre desde el estudio y la ciencia, ¿no? No solo sí. la parte más espiritual. Hablemos del mundo también de las drogas, porque es algo que tú hablas de ello, de las sustancias uh-huh. psicoactivas,
sí.
de marihuana, psilocibina, ayahuasca. ¿Qué punto de vista tienes acerca de todo esto? Y crees, para empezar, ¿no? Para abrir el melón, ¿crees que esto es positivo para la mente humana?
Puede ser positivo. Uh-huh. Si lo usas adecuadamente, es una herramienta más que puede darte mucha información sobre cómo mejorar tu vida. Y de hecho, la evidencia está así. En Brasil hay un tipo de iglesias que son las iglesias sincrotistas, creo que se llaman, que las del... ¿Cómo se llama? El Santo Daime, exacto. Que allí llega mucha gente que vienen, bueno, muy descarriados, pues gente que viene de favelas, gente que ha sido sicaria de grupos de mafias, asesinos, de todo. Se van allí. Y en esas comunidades no hay violencia. No hay violencia. Es curioso que esa gente que son de lo peorcito que te puedes encontrar, entran allí, empiezan a tomar esta sustancia y no hay violencia. Uh-huh. Algo debe estar pasando, ¿no? Esto es evidencia, ¿eh? O sea, esto vas allí, lo miras y es así.
¿Y es una ¿qué están tomando? ¿Qué es lo que toman?
Allí toman ayahuasca. La ayahuasca es una mezcla de hierbas, el principio activo es el DMT, pero tiene otros principios, al final es una mezcla compleja, ¿no? La ayahuasca es una hierba, bueno, es una bebida que se ha estado usando durante miles de años en las comunidades de la selva amazónica. Tiene una historia muy larga. Estuve hablando con un chamán que es de aquí, pero que estuvo años allí, pues, con sus maestros. Y al final forma parte también de una cultura. Entonces no podemos aislar el... O sea, lo que no podemos decir es la ayahuasca te ayuda. No, la ayahuasca en el contexto adecuado, con la persona adecuada, hecha bien hecha, te puede ayudar. Si tú te vas un día al bosque a tomar ayahuasca y no sabes de qué va... Pues,
puede que tengas una crisis psicótica importante.
Con la ayahuasca creo que no hay crisis psicóticas, pero a lo mejor ves un precipicio y dices, puedo volar, y te tiras, ¿no? Es un caso extremo, ¿eh? Pero, uh-huh. pero bueno, esto al final es el uso mal hecho de cualquier sustancia, ¿no? Uh-huh. Pero si tú haces una ceremonia con un chamán que tenga una experiencia, yo las ceremonias que he hecho, lo he hecho con un chamán y un médico. Uh-huh. El médico me ha hecho antes preguntas, me ha dicho en función de cómo estás. Por ejemplo, hice una en que estaba tomando medicación para dormir en ese momento porque tenía muchos problemas del sueño. Me dijo, tienes que reducir la medicación antes de ir allí y te vamos a dar menos cantidad de ayahuasca porque puede interferir, ¿no? Entonces tuve una experiencia pues controlada y bien, y fue una experiencia muy intensa. De hecho, fruto de esa experiencia terminé cerrando mi empresa, imagínate. Pero yo no vi...
O sea, te ayudó.
A mí me ayudó a tomar una decisión que estaba allí, que llevaba mucho tiempo sufriendo y me permitió desencallar cosas. Luego he hecho experiencias con psilocibina, que son las setas, ¿no? Puedes tener las que son más simplemente pues, las
sensoriales,
¿no? Todos hemos alguno, bueno, todos. Yo he ido a Ámsterdam y me he tomado mis setas y me lo he pasado muy bien. O una vez estaba por Yosemite con unos amigos viendo cascadas y disfrutando del paisaje. O luego también he hecho alguna más terapéutica. Alguna la he hecho en un momento que no tocaba y han sido experiencias muy duras, y otras he hecho en momentos adecuados y me han permitido pues darme cuenta de cosas de mi vida. En plan, ostras, tengo una relación con esta persona. Me acuerdo de una, ¿eh? Que estaba tomando setas con un grupo de gente y que había una persona que era una persona muy, muy carismática, ¿no? Que todos seguíamos. Entonces me tomé las setas y de golpe empecé a ver esa persona como de fuera del grupo, ¿no? Y ver cómo él estaba usando su carisma para, pues, bueno, un poco para manipular a la gente. Y en cambio otra gente que estaba más callada, como realmente pues una gente que a lo mejor tenía mejor intención en el corazón. Y después de esta experiencia, pues yo... con el que era más carismático, pero que era un poco manipulador, me alejé. Y con otra gente que tenía una relación más, pues más cercana y más enriquecedora, pues me acerqué, ¿no? Y pude cambiar hasta mis relaciones con la gente.
Y en ese sentido, tú has investigado mucho y también has hablado con gente que sabe mucho del tema, de, sí. por ejemplo, el cannabis.
Sí.
¿En qué punto estamos para un tratamiento médico de la sustancia o para una demonización absoluta como pues, droga y como sustancia peligrosa que, tenemos que decirlo, ha hundido la vida de muchísima gente?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas de nuevo en contexto, ¿eh? Yo es lo que digo. Primero, estamos haciendo una... Aquí hablamos de una palabra, drogas... para hablar de muchas sustancias que hacen cosas muy distintas, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver lo que hace la psilocibina con lo que hace
el
THC. Por ejemplo, el THC no se tendría que considerar un psicodélico, porque o las dosis de psicodélicos son muy extremas, en general no son psicodélicos, pero el MDMA también es un psicodélico, pero no funciona de la misma manera que la psilocibina, ¿no? Pero luego, haciendo estas distinciones, si vamos a hablar de qué destroza la vida, hablemos de alcohol. Hablemos de alcohol. ¿Cuántas vidas están destrozadas por el alcohol?
Absolutamente.
Hablemos de tabaco. ¿Cuántas vidas están destrozadas de tabaco?
Absolutamente.
Vale, entonces ahora sabemos qué es lo que destroza la vida de la gente. Ahora hablamos de estas drogas que hay algunos casos que sí han, en algunos pocos casos, comparado con los otros, yo no digo que sean irrelevantes, pero si hay 1 millón de personas que han, pues, están destrozadas en su vida por el alcohol, si no son 100 millones, pues a lo mejor hay 10.000 que han sufrido por problemas de otras drogas, ¿no?
Pero también por el consumo. Es decir, el alcohol es un consumo legal a partir de una cierta edad que es muy fácil...
Mira, la mayor parte de los psicodélicos, su dosis de toxicidad es bajísima. Por ejemplo, el LSD, su dosis de toxicidad es prácticamente inexistente. O sea, tendrías que tomar una cantidad tan grande de LSD para que fuera tóxico que, o sea, que realmente no es la toxicidad, comparado con el alcohol, que uh-huh. es tóxico. Luego tenemos las experiencias, ¿no? Que sí, que pues hay experiencias del que se ha tomado el LSD y se ha tirado por la ventana. Claro, de nuevo, estamos haciendo una droga que está no regulada, hecha en un contexto que no se conoce, con una persona que no tiene idea de lo que hace. Luego sí, hay el tema de los brotes psicóticos. Es verdad, si una gente, una persona que tiene predisposición para desarrollar brotes psicóticos, mejor no se toma estas sustancias.
Claro.
Vale, pero mejor no hace muchas otras cosas, ¿vale? O sea, no es que estas sustancias desencadenen el brote, sino que el, o sea, desencadenan el brote, pero no lo causan. Hay una causa subyacente. Uh-huh. ¿Vale? Y lo que lo hace más es la marihuana, ¿eh? Fíjate, más que los psicodélicos. De hecho, el que desencadena más brotes psicóticos es el THC, más que la psilocibina. Mucho más, ¿no? De hecho, la psilocibina se podía hasta usar como tratamiento. Pero bueno, sí, evidentemente todas estas sustancias alteran tu consciencia y tienen su riesgo, pero si lo ponemos en un contexto de otras cosas que tomamos, no, realmente no son mucho peros. Lo que pasa es que se han demonizado. Uh-huh. ¿Y el origen de la demonización lo conoces?
No.
Este es interesante. Mira, por ejemplo, el de la marihuana empezó en los años 20, cuando empezaron a llegar muchos inmigrantes de Estados Unidos y inmigrantes mexicanos, que ellos consumían marihuana. Y fue en gran parte pues para luchar contra esta etnia, ¿no? O sea, contra esta gente. Porque quien tomaba marihuana eran los inmigrantes y, por lo tanto, demonizar la marihuana era demonizar a los inmigrantes. De hecho, esto se mantenió en Estados Unidos durante muchos años porque la legislación de la marihuana era extrema. Tú te encontraban un gramo de marihuana y podías ir 20 años a la prisión. ¿Pero quién llevaba más marihuana? Pues más negros, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de los psicodélicos se prohibieron en los años 70, lo hizo Nixon, porque ¿quién tomaba psicodélicos? Pues la gente que estaba contra la guerra de Irán, de Vietnam. El movimiento hippie, estos son los que tomaban psicodélicos, los que eran anticapitalismo, ¿no? Los que están en contra del sistema. Entonces, era una manera de luchar contra estas etnias. En ese momento había cantidad de investigación muy prometedora, que de hecho ahora ya se está validando. Por ejemplo, ahora el MDMA está legalizado en Estados Unidos. La ketamina, tú puedes ir a Nueva York e irte a cualquier tienda y comprar ketamina. Y la psilocibina está a punto de ser legalizada.
¡Qué fuerte!
Sí, porque son los tratamientos más eficaces contra la depresión.
Es decir, y vamos a ahondar un poco en ese sentido, sí, ¿no? ¿Tú crees que estas sustancias pueden dar respuestas complementarias a la ciencia?
Bueno, no son ciencia.
O digámoslo de otra forma, ¿pueden dar solución a patologías que la industria farmacéutica no puede dar solución o no quiere dar solución porque es un pastel que evidentemente ellos también tienen?
No, pero es que
tienen
los grandes abogadores ahora de la legalización de los psicodélicos son la industria farmacéutica.
Para poder producir pastillas.
Claro, porque han descubierto, es que en 40 años no se había descubierto nada que mejorara la depresión. Estábamos aún con los Prozac y con estas, lo mismo que hace 40 años, y ahora se han descubierto unas sustancias que funcionan. Pues evidentemente la industria farmacéutica está allí apretando para que esto se legalice con sus variantes que están patentadas y que te las cobran. Esto me lo decía esto que me lo contaba, el doctor Pedraza que hablaba de cannabis, ¿no? Cannabis, me dice, el único, no sé si era Pedraza, no sé quién me lo decía, pero me estaba contando sobre la ketamina justamente, uh-huh. No era Pedraza, era otro, que la ketamina, que tú la puedes comprar, aquí también es legal y puedes ir a comprarla y es muy barata, la que está prescrita para el tratamiento de la depresión es una que viene inhalada que te cuesta 100 veces más que la que compras en la tienda. ¿Por qué? Pues porque es la que está patentada por la empresa y aquí hay un beneficio industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas sustancias son útiles, sí, en el contexto adecuado, ¿eh? Siempre se habla del set y el setting, que es la mentalidad adecuada y el entorno adecuado, y siempre uh-huh. con un terapeuta detrás.
Uh-huh. ¿No? Y, por ejemplo, el CBD, ¿no? Aceite de CBD que muchísima gente consume, dicen que va bien para dormir. ¿Esto realmente tiene una base científica o no?
Sí, según el doctor Pedraza, sí. Yo el CBD que he probado de momento, a mí no me ha ayudado a dormir, pero también porque tomaba muy poca dosis. Pero bueno, el CBD es un compuesto... A ver... De nuevo tenemos que ir a ser un poco, buscar plausibilidad, ¿no? Entender cómo funciona esto. El CBD y el THC actúan sobre un sistema endógeno, que es el sistema de los cannabinoides, ¿no? Uh-huh. Esto es un sistema de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay sustancias que se generan que son parecidas al CBD y al THC. Estos sistemas son de los más preservados a lo largo de la evolución y están implicados en casi todos los procesos fisiológicos. Entonces, que una sustancia que emula una sustancia interna que regula muchos procesos también tenga un efecto, pues sí, es normal, ¿no? Entonces, ¿qué regula? Pues normalmente baja el estrés, te permite dormir mejor, regula el hambre, regula muchísimas cosas, pero sí, es evidente. Y lo que tiene el CBD es que no tiene el factor psicoactivo.
Uh-huh. Es decir, que no...
No te da subida.
Te coloca.
No te coloca.
Claro, yo mucha de la visión que tengo acerca del mundo de las drogas es una visión de desconocimiento, de miedo, de poca interacción que he tenido en mi vida. Precisamente por las dos cosas que te digo, porque no tengo información y porque me dan miedo. Entonces...
¿Pero tú bebes alcohol?
Sí.
Bueno, pues estás tomando una de las peores drogas que existen.
Claro. Lo que pasa es que bebo alcohol en una situación, como tú decías, set y setting, que es para mí social. Claro. Es decir, me voy a cenar, no bebo alcohol en mi día a día, pero si me voy a cenar con mis amigos, pues me tomo una botella de vino.
Claro. ¿Y no pasa nada que no?
No.
Porque tienes el conocimiento. ¿Sabes?
Bueno, ha habido veces que sí que me he pasado de, sí, de eso y sí, he tenido.
Y hay mucha gente que se pasa. De hecho, el alcohol, yo es de las cosas que. Mira, si hiciéramos el experimento mental de que ahora llegara aquí un extraterrestre de fuera de la Tierra, sin ningún conocimiento previo de cómo es la humanidad, y le presentas todas las drogas que hay delante, que tenemos acceso, la primera que eliminaría es el alcohol. Es la primera. O sea, tú miras el daño personal y el daño social que hace el alcohol. Es terrible, es espantoso. Lo que pasa es que como es una droga social, pues la tenemos aceptada y la mayor parte de nosotros sabemos cómo gestionarla.
¿Tú tomas alcohol?
Yo tomo casi nada ya. Casi lo estoy eliminando de mi vida porque es que no me merece la pena. Yo llevo un anillo, mira, este anillo de aquí, que es el Oura. Uh-huh. Yo he tenido muchos problemas de sueño, ya lo he mencionado un par de veces, y me lo compré porque esto mide pues, muchas variables, pues, mide la frecuencia cardíaca, la temperatura,
sí,
muchas cosas, ¿no? Y me da la calidad del sueño. Yo me bebo una cerveza y ese día mi frecuencia cardíaca basal sube 10 a 10 pulsaciones, paso de 50 y poco a 60 y algo. Mi calidad del sueño disminuye siempre. Por una simplemente tomarme una cerveza. Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿me compensa realmente? Otra cosa es que un día esté con amigos y socialmente, pues ese día me lo tome, ¿no? Uh-huh. Pero yo en mi día a día no consumo. En los fines de semana yo no consumo. Yo consumo a lo mejor una vez al mes.
Uh-huh. Oye, y hablando de este tema del sueño, que es un tema que hemos tratado aquí en el podcast, estuvimos hablando con el doctor Estivill acerca del sueño. ¿Cómo conseguiste tú regular tu sueño?
Bueno, para mí había... Yo tengo un problema... Yo soy susceptible. En mi familia hay muchos problemas de insomnio. Y luego se juntaron dos bombas atómicas en mi vida. Una es que tenía una empresa, era el CEO de una empresa. Y luego que tuve mi primer hijo. Uh-huh. Y entonces hubo unos años que se juntó todo y lo pasé muy, muy mal. Hice cosas buenas y cosas malas. Una cosa buena que dices es que investigué mucho y aprendí cómo gestionar el sueño. Cosas malas es que me obsesioné en el sueño. Lo peor que puedes hacer con el sueño es obsesionarte. De hecho, el gran problema del sueño es cuando empiezas a tener miedo de no dormir y entonces ya te vas de la cama con miedo y entonces ya no duermes, ¿no? Evidentemente. O si un día te despiertas a medianoche y lo que piensas es, mierda, ya no volveré a dormir. Seguro que no duermes. Si esa noche te despiertas y dices, bueno, vale, me voy a poner a pensar en cualquier cosa, pues te quedas dormido. Uh-huh. Entonces yo me obsesioné. De hecho, este anillo es prueba de mi obsesión, ¿no? Llegó un momento que yo pasé a medicarme. Tomé una medicación suave y esto lo que me permitió es salir del bache profundo en el que estaba y entonces pude aplicar todas las cosas que sé que van bien para dormir mejor.
Es decir, tú tuviste esa medicación que fue no curarte, pero sí sacarte de ese momento para tú empezar a curarte.
Claro, es que el tema del sueño es que el sueño es un tema fascinante que a la gente es un tema que es muy poco sexy. Yo cada vez que hablo de sueños son mis artículos que tienen menos visitas, pero en realidad es lo más fundamental.
Pasamos, es lo más importante. Es
que un tercio de nuestra vida. Es que, o sea, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que una cosa que estás un tercio de tu vida sin hacer nada, sin comer, sin procrearte, indefenso, se haya preservado a lo largo de la historia de la evolución, ¿no?
Hombre, es que a colación de lo que tú decías, Uri, estate un día sin comer.
No pasa nada.
Estate un día sin cagar.
Bueno.
Estate un día sin dormir.
Es espantoso.
Es 24
espantoso,
horas.
Es espantoso.
Vas destrozado. O sea, un día que hayas dormido 4 horas ya es el peor día de la semana.
Entonces, cuando no duermes, es imposible solucionar nada.
Yeah.
Y no puedes solucionar el problema del sueño si no duermes. Entonces, ahí es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque no duermo y como estoy tan mal, aún duermo peor. Y entonces hay un momento que yo estaba muy mal, ¿eh? O sea, yo realmente llegué a estar 3 días sin dormir, ¿eh? O sea,
3 días sin dormir.
Sí, yo llegué a estar 3 días sin dormir. Sí, sí, pasé una época muy, muy espantosa.
¿Y qué hiciste, tío?
Bueno, pues esto al final...
O sea, ni con pastillas podías dormir.
Sí, sí, no, pero al principio era reticente, entonces pues tomé unas pastillas que eran no adictivas, que eran suaves y bueno, estuve un tiempo y a la que empecé a remontar y empecé a dormir, entonces empecé a tomar las prácticas. Las prácticas son muy sencillas, es levántate por la mañana y mira al sol. Regula tu ritmo circadiano a partir de las 9 de la noche y yo no miro pantallas nunca. Tampoco miro cosas que sean extremadamente alterantes, ¿no? No bebo café por la tarde, nunca. Yo mi café me los tomo por la mañana y justamente cuando estoy más cansado, menos café tomo, ¿no? ¿Qué más? Ejercicio, muévete. Me empecé a aplicar unas cuantas normas. Ten la habitación muy oscura. No pases calor por la noche, abre la ventana, que tus sábanas sean lo más delgadas posibles, ¿no? Porque el calor es de las cosas que también hace que duermas mal. Implementas unas cuantas de estas cosas y de golpe, pues todo se hace más fácil. Y luego, evidentemente, pasaron dos cosas muy importantes y es que mis hijos crecieron y, por lo tanto, no se levantaban tanto por las noches, que esto era un elemento externo que era muy, muy difícil, y terminé cerrando la empresa, que me sacó una cantidad de estrés brutal también.
Hablemos de ese tema, porque hemos hablado de salud, de psicodélicos, hablemos de empresa.
De empresa.
Tú tenías una empresa y cuando te fue mejor fue cuando la cerraste.
Esto es lo curioso y es que cuando aparentemente desde fuera la gente pensaba que nos iba mejor, nosotros estábamos allí sufriendo y bueno, y al final decidimos tener que sí, cerrar. Sí, uh-huh. Sí.
Y este proceso tú lo hablas de, y para que la gente también pueda llevárselo y aportar ese valor, ¿no? Es decir, precisamente el valor de despedir a alguien, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en nuestra vida sabiendo que tenemos que hacer algo y no lo hacemos? Yo hablo del síndrome del avestruz muchas veces, ¿no? De decir, tú sabes que tienes que hacer algo, pero pones la cabeza bajo tierra y vas postergando esa decisión, que es esa charla con tu pareja, esa charla con tu socio, con la gente con la que trabajas, ¿no? Para decir, ¿hasta aquí o tenemos que hacer otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros lo que nos pasó, yo tenía una empresa que se llama Mammoth Hunters, que,
¿De qué era el...?
Sí, inicialmente, o sea, siempre el objetivo era ayudar a la gente a estar más saludable. Uh-huh. Entonces, como mi tema que a mí me apasionaba más era el deporte, empezamos con una app de entrenamiento. Hicimos una app, esto estábamos hablando de 2012 que la lancé, o sea, en la prehistoria del mundo de las apps. Lanzamos primero una web, luego una app de entrenamiento. Luego, con el tiempo, empezamos a escribir un blog, al principio casi de pasatiempo, y luego vimos que este blog tenía mucha tirada y llegamos a tener 7 millones de visitas anuales, o sea, realmente era relevante. Ahí es donde empecé a hablar de dieta cetogénica, porque era una cosa que yo también había experimentado, también cuando estaba pues, al final del MBA, que había engordado después del estrés del MBA, pues Néstor, que era mi socio, me dijo, prueba esto. También 2012 y fue súper eficaz, y desde entonces yo empecé a aplicar. Y toda la parte de contenido empezó a funcionar muy bien. Uh-huh. Lo que nos pasó es que éramos tres socios inicialmente, que éramos Xavi, Néstor y yo, y Xavi era el CTO. Pero en un momento determinado, por cosas de la vida, él tuvo que marcharse porque se fue a vivir a París, porque bueno, su mujer era francesa, tuvieron un hijo, una hija justamente, y bueno, decidieron irse a París y desde allí pues, no podía trabajar. Entonces buscamos otro desarrollador y encontramos otro chico. Pero, bueno, nos equivocamos con la persona. Entonces, habíamos de rehacer la app y él tomó el control y la app tenía que salir en un año y terminó saliendo al cabo de dos. Pero el peor no es que tardara, que esto muchas veces pasa con estos proyectos, simplemente que no nos lo decía. Entonces, faltaban 15 días para sacar la app O sea, habíamos de sacarla al cabo de un año, montamos toda la campaña de lanzamiento, mandamos correos a la gente. En 15 días sale la app. Entonces el chico nos dice, no, es que no saldrá ahora, saldrá dentro de 15 días más. Entonces al cabo, bueno, pues retrasamos la campaña. Al cabo de 15 días nos dijo, no, es que saldrá al cabo de un mes. Al cabo de un mes nos dijo, no, es que saldrá al cabo de 3 meses. Entonces aquí evidentemente ya no nos lo creíamos. Al final era como, yo entré en rollo micromanaging de dime cada día lo que estás haciendo. Fue absolutamente desgastador y tardamos 8 meses más en lanzar. Claro, nosotros, yo no sabía que esto iba a pasar porque no nos lo dijo y claro, no planifiqué la empresa para que durara, planifiqué para un lanzamiento, cuando, luego para un mes más, luego para 3 meses más.
Pero estabais así.
Estábamos ajustados porque desarrollar una tecnología es muy caro. Y también porque como íbamos a hacer un lanzamiento, de hecho nosotros estábamos ya en break-even, la empresa iba bien, era sostenible.
Pero, ¿cuánta gente trabajaba en la empresa?
Éramos, cuando hicimos break-even éramos 10 personas. Pero cuando fuimos a hacer el lanzamiento decimos, vamos a meterlo todo allí, vamos a arriesgar todo en la nueva versión de la app. Y entonces gastamos más de lo que teníamos porque teníamos que lanzar la app. También había un problema de obsolescencia tecnológica. Pero bueno, cuando yo me di cuenta de que esa persona no funcionaba, lo que tendría que haber hecho es decirle fuera, vamos a hacer un viraje absoluto y vamos a centrarnos en contenido. Y no lo hice, no tomé esa decisión. Y al final llegó un momento que lanzamos la app, pero ya estábamos desgastados, agotados al límite económico. Néstor y yo estábamos al límite de la depresión y nos miramos un día y dijimos, es que, ¿qué estamos haciendo con esta vida? Nosotros hablamos de cómo mejorar la calidad de vida y nosotros estamos en la mierda. Entonces decidimos cerrar y luego decidimos continuar con la parte de contenido por nuestro lado, ¿no?
Y ese momento, el momento de aceptar el fracaso, que bueno,
es duro, ¿eh?
Claro, pero es indispensable para poder sobrevivir. Es decir, yo creo que en el mundo todos tenemos momentos de éxito y momentos de fracaso y tenemos que identificarlos y saber decir, ok, estoy en este éxito absoluto, puedo estar en el fracaso, o estoy en el fracaso, pero puedo estar en el éxito. Entonces, el hecho que tú tuviste las agallas de decir, oye, cortamos la hemorragia porque si no me voy yo por delante, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que tardé al menos un año a recuperarme. Los primeros 6 meses ya digo que fueron terribles.
Sí.
Sí, porque
pero
había...
Te habías arruinado, entiendo.
También me arruiné, sí, sí, me arruiné y aún hay bancos que me persiguen ahora en día, hoy en día, o sea que estamos con juicios y cosas de estas. Y claro, de golpe dije, hostia, he dedicado 10 años de mi vida a un proyecto y estoy pues a los 40 y algo arruinado, ¿no? Y entonces la sensación de fracaso era absoluta y la sensación de qué coño he hecho con mi vida, ¿no? Y a mí lo que me salvó fue encontrar otro proyecto, ¿no? Esto lo cuento, hace poco lanzamos un libro con Néstor, con mi ex socio, que hemos escrito un libro de dieta keto. Y él un día me dijo, escucha, tengo una editorial que le interesa hacer un libro de keto, ¿quieres que lo hagamos junto? ¿No? Y eso para mí fue el salvavidas, de encontrar otro proyecto. Y también que al final ese proyecto era como hacer las paces con mi pasado, ¿no? Era recuperar todo ese conocimiento que había tenido y decir, bueno, lo vamos a plasmar en un libro, ¿no? Además, ese libro ha sido un éxito muy grande. Entonces, cuando salió fue como, ostras, pues sí, tiene sentido todo lo que he hecho, de golpe mi historia vital, mi interpretación de mi camino vital, pues ahora puedo hacer una narrativa de...
Todo como que se recompone y...
El fracaso, y luego en el fracaso sales de las cenizas y vuelves al éxito. Yo creo que el fracaso es muy duro y que esto de que tienes que fracasar eternamente para tener éxito es un mensaje que queda muy bien decirlo. Cuando lo vives en propia carne es muy duro. Yo entiendo la gente que tiene mucha aversión al riesgo, porque es muy duro. Lo que yo creo que mi error aquí fue que mi fracaso fue demasiado grande. Yo creo que la gente que habla de fracasos lo que plantea es cómo hacer un fracaso controlado, ¿no? Cómo puedes hacer tú pequeños proyectos que si fracasan no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es más una creación de contenido y que lo hago yo solo, si no funciona, no pasa nada. No tengo inversores, no tengo trabajadores, no tengo deuda, no pasa nada. Si yo mañana cierro mi podcast, no pasa nada. En mi vida no se va al garete. Entonces, claro, he estructurado mi vida para que pueda fracasar sin que sea muy terrible. Entonces, yo creo que cuando la gente habla del fracaso, la gente que sabe, habla de esto, de fracasos estructurados, ¿no? De hacer pequeños proyectos que si fracasas rápido, no pasa nada.
Ese es un tema muy importante porque creemos que cuanto más grande sea el proyecto, mejor. Cuanta más gente esté trabajando en nuestra empresa, mejor. Y muchas veces, yo también por mi experiencia, el hecho de poder hacer cosas como mucho más sostenibles y más... no solo, pero en las que tú tengas más... ¿no? Las manos más en el tema son más gratificantes.
Bueno, y fíjate que yo estaba metido en el mundo de las startups y del crecimiento y de inversores, ¿no? Y me lo creía y yo quería petarla, ¿eh?
Pero ¿tú también te creías en Silicon Valley?
Yo me creía en Silicon Valley, claro, sí, sí. Pero luego cuando te paras un momento y bajas el ritmo y dices, bueno, vamos a hacer los números un momento. ¿Quién gana en el juego de las startups? No son los fundadores, porque empresas que funcionen una de cada 100. Uh-huh. Son los inversores que, si lo hacen bien, diversifican y invierten en 100 empresas, 99 van mal y una les da 1000% de rendimiento y ganan dinero. Pero tú como fundador, si tú quieres iniciar un proyecto, tienes muchas más posibilidades de éxito si lo haces en un proyecto autosostenible. Aparte de que tu calidad de vida seguramente será mejor, aunque ahora yo mismo voy más estresado que nunca porque lo estoy haciendo
yo. Pero
vas
estresado de otra forma.
Voy estresado de otra forma y yo no tengo que responder a nadie, ¿no? Y mis posibilidades de éxito son mayores. A lo mejor las tengo en un 30%, pero ya no es un 10%. Entonces, si vas a jugar al juego del éxito, también plantéate pues a qué probabilidad quieres tener éxito. ¿Al 1% de los 1000 millones o al 30% a lo mejor de 1 millón?
Es que ese es un tema súper importante. Yo lo estoy viviendo ahora también. Algo que en inglés hablan del solopreneurship. Que es... emprendedores solos.
Sí, sí.
Y gente que pueda gestionarse todo su contenido, toda su empresa, solo.
Uh-huh. O con subcontratación, y sí, sí.
Sin estructura.
Sin una gran estructura.
Porque la gran estructura muchas veces es un gran problema. Es multiplicar los problemas por 10, ¿no?
Sí, sí, claro, yo voy a decir una cosa que a lo mejor suena políticamente incorrecta, pero yo vengo de ser muy de izquierdas, pues mucho, iba con rastas hasta aquí y estar en todas las manifestaciones anticapitalistas, pero después de vivir, cerrar una empresa, yo como empresario, que lo que estaba haciendo los últimos 6 meses era asegurarme de que mis empleados cobraran de todas las maneras y luego cuando cerramos pues les pagué todo el finiquito que pude y me lo curré y yo me quedé arruinado. Dije, bueno, espera, ¿quién está tomando el riesgo aquí? ¿Quién es ese arriesgado? ¿Yo que como empresario o los trabajadores que han cobrado siempre y que al cabo de poco tiempo tenían trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, no especio a un trabajador, está muy bien, ¿eh? O sea, cada cual tiene que saber qué riesgo quiere asumir, pero yo como empresario, como fundador, no quiero asumir el riesgo sin que tampoco, o sea, no solo quiero asumir el riesgo, también quiero asumir parte de los beneficios. Y para mí ahora es más sostenible y tengo más posibilidades de éxito con un proyecto más liviano, ¿no? Uh-huh.
Más liviano en el sentido de estructura.
De estructura.
Pero no en el sentido de foco o de dedicación.
Porque
al final le tienes que dar el mismo foco, la misma dedicación, si no más, y aprender de muchas cosas que a lo mejor no sabías, ¿no? Porque tú al final pues eres científico, pero no eres empresario, no eres o no eras divulgador, ahora lo eres, ¿no? Uh-huh. Has tenido que ir aprendiendo muchas cosas. Y eso es algo que yo también muchas veces en el podcast incido, ¿no? De decir, nosotros tenemos una formación o somos algo en un principio. Hablamos del principio de la charla, que sí, tú eras un niño introvertido.
Sobrepeso,
tal,
sí.
Y vamos, nuestra vida es cambiante y acabamos siendo otras cosas.
Sí, sí, completamente.
Tenemos que abrir un poco también la mente a poder ser otras cosas.
Si quieres, sí. Si estás dispuesto, también hay riesgo aquí. Yo también entiendo el que no quiera asumir riesgos, pero si quieres el upside, si para ti es importante alguna métrica de éxito, que hay muchas, no tiene que ser el dinero. Puede ser la fama, puede ser el impacto que tienes en el mundo.
La realización personal.
Puede ser la realización personal. Tienes que asumir cierto grado de riesgo. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vas a maximizar estas posibilidades de éxito?
El otro día tenía a Ferran Adrià aquí en el podcast y le decía, ¿qué es el secreto de la felicidad para ti? ¿No? El secreto del éxito. Le decía, el secreto del éxito es ser feliz tomando las decisiones y ser libre para tomarlas, ¿no? O sea, poder hacer lo que quieras en todo momento. Y él decía, yo empecé a trabajar porque yo quería retirarme a los 50. y me quería retirar. O a los 40 incluso me dijo. Lo ha conseguido.
Sí, y luego continuaba queriendo, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que me lo paso muy bien haciendo lo que hago, ¿eh?
Sí, o sea, pero a tu ritmo. A tu sin ritmo. Un consejo que te diga, sin unos inversores que te aprieten, sin la presión. O sea, yo creo que también el humano necesita vivir para... O sea, necesitamos como un proyecto para continuar con ganas de levantarnos y hacer las cosas, ¿no? Pero el proyecto tiene que ser lo suficientemente fácil de poder sobrellevar para que no te hunda en la presión, en la depresión, en el decir es que no puedo hacerlo, ¿sabes?
Sí, también tengo que decir que suena muy bien cuando lo dices así, pero yo, por ejemplo, en mi propio proyecto, ahora estoy en el punto que yo necesito encontrar gente, ¿no? Porque ha llegado un punto que ha crecido suficiente como para que yo solo ya no puedo gestionarlo, ¿no? Entonces, ahora sí que yo estoy en una fase de buscar gente que me ayude, ¿no? Pero en lugar de coger fondos para contratar gente para hacerlo crecer, yo he crecido y ahora buscaré gente que me ayude, ¿no? Para que justamente pase esto, que no esté atrapado en el día a día de la cantidad de tareas que conlleva llevar un proyecto solo, ¿no? Que la gente no se piense que llevar un podcast solo es, antes lo hablábamos, antes de empezar, es mucho trabajo.
Muchísimo.
Muchísimo.
Para cerrar un poco la charla, Uri, el tema de como biólogo, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado también para tener una vida más longeva. El tema mental también es un tema crucial para poder tener una vida larga y plena, ¿no?
Sí. De hecho, hay un estudio muy famoso que es el estudio longitudinal de calidad de vida de Harvard, que el dato final que salió es que el predictor mejor de longevidad era que las relaciones sociales y el propósito de vida. O sea, ya no...
Espérate que se está... Bueno, continúa.
Sí, pues esto, que al final hablamos de ayuno, hablamos de deporte, pero el que tiene más potencia, y de hecho cuando hablamos de las zonas azules, por ejemplo, el famoso documental de zonas azules que hablan que si consumir poca carne, no sé cuántos, el factor común en todas las zonas azules es que la gente mayor tiene reconocimiento. O sea, que se valora la edad como una cosa buena, ¿no? Cosa que en nuestra sociedad no pasa. Ahora los viejos nosotros los apartamos. Pero cuando tú vives tu vida con buenas relaciones sociales y con un propósito de vida, tu longevidad aumenta. Es lo que hace aumentar más tu longevidad. Entonces, esto depende mucho de tu actitud mental al final, ¿no? O sea, también de tu entorno, pero tu entorno en cierta medida te lo puedes ir creando tú, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo tiene más fácil, hay gente que lo tiene más difícil, pero si tú tienes un propósito y si tú te creas relaciones sociales de calidad, que es una cosa que nos estamos olvidando muchísimo hoy en día, ¿no? Cada vez estamos más en las redes y nuestras relaciones son instantáneas con gente que no ves, pues bueno, esto es lo que te dará felicidad en la vida y lo que te dará la energía y las ganas de vivir más.
Uh-huh. Es decir, comer bien, exposición al sol, entrenar fuerza...
Entrenar en general, no solo fuerza. Moverte. Ahora hablamos de entrenamiento porque estamos siempre tan sentados que tenemos que pautar el movimiento. En realidad, lo que tenemos es que movernos más. Pero sí es movimiento, bueno, sueño, empezamos por el sueño, lo más importante. Nutrición, movimiento, relaciones sociales y estar en la naturaleza. Esta es la fórmula secreta y no hacen falta ni pastillas ni nada de nada.
Uri, ha sido un placer hablar contigo.
Un placer para mí también.
Muchas gracias. Te seguiremos y aplicaremos todo esto en nuestro día a día.
A ver si es verdad.
Gracias.